Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una de la tarde y después entre la una y veinte y la una y media en el tiempo de usted dirá. Un día más es un día menos, a pesar de que los datos son terribles, pero esperados, a pesar de que todavía nos tenemos que seguir quedando en casa. Ayer la cifra era ciertamente alarmante, pero al mismo tiempo esperada, 80 nuevos casos de infectados por coronavirus en el área sanitaria de Ferrol y un fallecimiento, el de una mujer de 71 años, cuya muerte se comunicaba alrededor de las 10 y 20 de la noche. A pesar de que las cifras de contagiados siguen subiendo y de que a partir de hoy también se recrudecen esas normas de ese confinamiento, ese real decreto publicado ayer, bueno, pues deja solo algunos servicios básicos, se paraliza la construcción, sobre todo para evitar esa escalada de muertes y de contagiados para frenar este aumento. Se paraliza la construcción, las consecuencias económicas serán duras, pero todo se hace por ese bien común para que todos contribuyamos a la salud de todos. En el programa de hoy con Eva Loureiro abriremos esa sección literaria, Libros COPE, porque es tiempo también de parar, de leer, de redescubrir la lectura. Os daremos nuevas recomendaciones para pasar esta cuarentena de la mejor manera posible. Y recordamos que desde el pasado día 16 de marzo los centros educativos están cerrados. Los padres y madres nos hemos convertido en los nuevos profesores. Los maestros se han tenido que adaptar a nuevas metodologías. La brecha digital también dificulta el igual seguimiento de las actividades. Hoy queremos conocer todas esas situaciones que se están dando, cómo se van a evaluar los contenidos esta semana de evaluaciones para poner las notas del segundo trimestre. Y lo haremos con Lorena Dapena, que es presidenta de la Federación de AMPAs de Ferrolterra, de los centros educativos públicos. Y también con los profesionales de Alenga Frilú, que siguen cerrados pero habilitados con servicios de urgencia. Hoy hablaremos de una técnica que nos va a permitir deshacernos de nuestras gafas o lentillas diarias. Hablaremos de esa técnica del Ortoca. Y lo dicho, recordamos ayer esos 141 casos tras ese fallecimiento de infectados por coronavirus en el área sanitaria de Ferrol, en hospitalización en la séptima planta del Hospital Arquitecto Marcide, habilitada exclusivamente para pacientes con coronavirus, se encuentran 34 personas, una planta que está casi al límite de su capacidad, con lo que ya se está estudiando nuevas acciones. Ya está habilitada también una planta para este tipo de enfermos en la tercera del Hospital Naval de Ferrol con 36 plazas, donde también está habilitada una UCI. El presidente de la Xunta de Galicia confirmaba ayer que el riesgo existe y habrá que instalar hospitales de campaña en ciudades como A Coruña, Santiago, y está en estudio la posibilidad de hacerlo aquí, en la ciudad de Ferrol. Entre hoy y mañana se tomará la decisión y se anunciará la necesidad extra de camas que se ha descartado en el resto de ciudades. Ahora también echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A estas horas tenemos una temperatura fresquita, han descendido los termómetros 10 grados y cielos prácticamente despejados, alternando con alguna nube alta. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia.
Buenos días, hoxe en Ferrol continuamos con circulación do nordés, uns ventos que arrastran aire frío continental e que nos deixarán unha xornada na que pola mañá teremos máis nubes, incluso con posibilidade de algunha chuvia de carácter feble e ocasional, e pola tarde apertura de claros. As temperaturas hoxe irán en notable descenso, con máximas que quedarán en torno aos 12 graus e os ventos soprarán do nordés moderados. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, los detalles nos los cuentan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos y, lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Te cuento que un incendio se declaró en torno a las 2 de esta madrugada en la cocina de una vivienda ubicada en la carretera de Castilla, en Ferrol. Hasta el punto acudieron efectivos de la policía local y bomberos de Ferrol. Los residentes en la vivienda tuvieron que abandonarla y decidieron trasladarse a casa de un familiar. Además, es curioso también la cantidad de noticias que nos siguen hablando de cómo se saltan algunos esas normas del confinamiento. Agentes de la policía local localizaban este fin de semana, este sábado, en la carretera de la Castilla, en la zona de Fajardo, bueno, pues varios clientes dentro de la terraza interior de un bar. Los clientes utilizaban una contraseña, al parecer, para poder acceder a esta terraza por una puerta lateral. Y el cuerpo de bomberos comenzó en la tarde de este sábado a limpiar y desinfectar en profundidad con hipoclorito sódico los exteriores de las dependencias con mayor afluencia de personal durante estos días, como son los accesos ambulatorios de Serantes, Caranza y Plaza de España, centros hospitalarios, tres residencias de mayores de la ciudad, refugio de transeúntes Pardo de Atín, centro de día Gabriel Vázquez Seijas de Cáritas, además de esa carpa que el ayuntamiento tiene habilitada, bueno, pues para poder albergar a esas personas que allí acuden para recoger el cartucho diario de comida que les ofrece la cocina económica ferrolana. Y la policía local de Ferrol nos dice que en la jornada de ayer domingo, día 29 de marzo, han sido un total de 11 denuncias las tramitadas, exactamente las mismas que en la jornada del sábado.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Una semana más, un día más, nos volvemos a acercar a Alén Afrilú, expertos en la visión, ópticos y optometristas que están, bueno, pues muy atentos para buscar cada solución personalizada para mejorar nuestra vista. Están ubicados muy cerquita de nosotros, en Alcampo, en Parque Ferrol y también en el número 274 de la carretera de Castilla-Narón. Vamos a hablar en el día de hoy de ortoqueratología u ortoK, que son esas lentes de corrección de la miopía. Lo vamos a hacer con el óptico Pedro Hernández Alburquerque. Pedro, bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy en día se calcula que el porcentaje de personas miopes se ha duplicado en las últimas décadas. Tenemos mayor dificultad para enfocar los objetos lejanos por el uso también de pantallas, pero existen un tipo de lentillas nocturnas que permiten corregir progresivamente la miopía.
Sí, así es. Son las llamadas lentillas de ortoqueratología y son un diseño que lo que permite es gradualmente va corrigiendo en unas pocas semanas la miopía hasta llegar a una corrección total.
¿Esta corrección total, Pedro, es permanente? ¿Va a durar en el tiempo?
Puede durar un poquito en el tiempo, pero en el momento en el que se deja de utilizar este tratamiento, su principal ventaja es que es completamente reversible. Con lo cual, cuando surge cualquier problema, estas lentillas se retira la lente de contacto y la córnea vuelve a su estado normal.
¿Cuánto es más o menos el tiempo que tendremos que utilizar estas lentillas nocturnas, estas ortoK, para mejorar nuestros problemas de visión, en este caso la miopía?
Bueno, depende mucho del caso. Hay personas que tardan un poquito menos, otros un poquito más, dependiendo del estado de la córnea. Pero principalmente en torno a una semana o dos semanas desde que se inicia el tratamiento, la corrección de la miopía suele estar completamente corregida.
Pero ¿quiénes son los candidatos idóneos para este tratamiento de ortoqueratología?
Pues principalmente últimamente se está destinando mucho a niños por el tema del crecimiento de miopía y su control. Pero realmente también hay que hacer, dentro de esos niños hay que hacer una clasificación que suele estar pues en torno a la graduación y la forma que tiene la córnea. Normalmente en graduación se suele llegar hasta unas 6 dioptrías y que no haya un astigmatismo que sea de más elevado que la mitad de la cantidad de miopía.
¿Qué intervalo de tiempo se necesita para conseguir este efecto deseado? Normalmente a veces cuando yo utilizo lentillas, ¿no? Si me quedo dormida con ellos, tengo como una pequeña molestia. No sé si estas lentillas correctoras ya están preparadas para estos inconvenientes también.
Claro, como son lentillas que están diseñadas para utilizarse durante la noche, son lentillas que son muy cómodas. Al principio, claro, cuando nos las colocamos de primera vez y estamos despiertos y parpadeamos, notamos esa pequeña molestia que puede ocasionar la lente de contacto. Pero una vez que dormimos, el párpado queda quieto, la lentilla queda justamente debajo sobre el párpado y la lentilla es completamente cómoda. Con ellas incluso podríamos tener cierta visión, ¿vale? Porque queda una pequeña corrección por corregir, porque no lo corrige por completo, pero con ellas incluso se podría ver bien, pues si nos tenemos que levantar por la noche para beber agua o cualquier cosa, pues para poder desenvolvernos bien con la lentilla puesta.
Pedro, para conseguir el efecto deseado tenemos que dormir como mínimo 6 horas.
Sí, mínimo 6 horas, porque sí, como esta lentilla lo que hace es ejerce ciertas presiones sobre la córnea, necesita un tiempo para que esa presión sea efectiva. Entonces, mínimo se debería ser recomendable unas 6 horas.
¿Cuáles son las ventajas de estas lentillas correctoras? Y alguna que otra desventaja también tendrá, no lo sé.
Bueno, yo desventajas siempre he encontrado poquita.
Vale.
Muy poquita. Vale, pero las principales ventajas son la primera y principal, el control de miopía, sobre todo en niños. Porque ya hay estudios científicos que están demostrando que es el tratamiento no farmacológico con más eficacia, que llega a frenar en torno a un 45-50% el avance de la miopía. Entonces, esa es su principal ventaja. Otra ventaja, por ejemplo, para aquellos usuarios que ya sean mayores, estén cansados de utilizar lentillas durante el día o utilizar sus gafas, pues es la comodidad de poder ver bien a todas las distancias sin necesidad de ver, o sea, de utilizar una gafa o una lentilla. Y luego también la ventaja de no tener que, pues eso, los típicos problemas de sequedad con la lentilla o que tengo que utilizarlas un máximo de 14 horas. Bueno, todo ese tipo de inconvenientes que tienen el resto de lentillas desaparece.
Pedro, además es necesario también seguir revisiones hasta en al menos 3 ocasiones, ¿no?, tras el primer uso.
Sí, yo lo que suelo aconsejar es la primera toma de contacto, que ¿sí? sería prestar la lentilla durante esa noche, se le colocaría, se le enseñaría a poner esa lentilla y a la mañana siguiente tendría que venir a hacer una revisión. Después, lo idóneo sería hacer otra revisión a la semana. Si todo sigue correcto y va corrigiendo bien, seguiría otra revisión a la tercera semana. Y luego ya, pues, ya ahí, si todo va correcto, la corrección es perfecta y no hay que hacer ningún cambio, entonces ya sería la siguiente revisión a los 6 meses y después al año. Y luego ya yo suelo aconsejar, ya a nivel personal, una revisión cada 6 meses para comprobar que la lentilla se está comportando bien, que no hay ningún tipo de problema y que por ejemplo, no ha variado la graduación.
Bueno, dejar de lado las lentillas diarias, las gafas y corregir la miopía es posible gracias a estas lentillas nocturnas y a Lengaflilú. Más información, pedir citas, consultas, etcétera, lo podéis hacer en Lengaflilú en las sedes de Alcampo, Parque Ferrol y número 274 de la carretera de Castilla en Narón. Allí también tienen un teléfono a vuestra disposición, es el 881-93-44-69. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Para ese día especial y único, en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981-3670-44, y siéntete bella.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Man. nesta pequena sección Libros Cope seguimos. E que mellor momento para ler que estes tempos nos que temos que quedarnos na casa, agardar, esperar a que, bueno, pois esta crisis do coronavirus. Achegámonos ata unha das nosas colaboradoras vía telefónica, eso sí, a nosa colaboradora desta sección de Libros Cope, a escritora ferrola Eva Loureiro. Benvida, Eva, que tal?
Hola. Pois aquí, recluída na casa. Hai que quedar na casa, por tanto, eu cumpro.
Hai que cumplir. E que mellor momento para releer, para redescubrir a lectura, porque temos moitas opcións tamén para, bueno, pois poder voltar a esa biblioteca que temos na casa para descargar libros por internet, para aínda pedilos, para que nos traian a domicilio, aínda é posible. Hai moitas opcións para seguir lendo, non?
Sí, moitas. E como, a pesar de que o coronavirus centra a nosa vida, e realmente o que está chovendo non son homes, sino virus, pois pensaba que o marzo segue sendo o mes da muller, non? E apetecíame pues, facer un pouco un par de autoras que reivindican, non, a muller e a condición femenina.
Cales
pois,
son?
Unha maneira pois moi agradable, non? Como pode ser no primeiro caso Siri Husted, non, con El verano sin hombres, non? que publica Anagrama, xa hai un tempo en 2011. Que, como ben sabes, sempre leo en versión original, sempre que podo, pero desde logo que sí que podemos achegarnos a súa visión sobre como sería ou como, digamos, viviría unha muller un verán diferente na súa vida sen homes.
Como o conta, Siri?
Pois, a historia parte dun digamos, dun caso absolutamente bastante corrente, non? E habitual, como pode ser que teu home de repente, sin previo aviso, despois de 30 anos de matrimonio, diga, quero unha pausa. Quero... E a pausa é unha rapaza francesa, non?
Vaya.
Pero realmente eu, a ela, a mí, a protagonista da novela, caise o mundo arriba, tanto é así que pasa unha semana e pico ingresada, non? Nun hospital psiquiátrico porque perde momentaneamente a cabeza. Entón, a raíz desa, digamos, desa semana terrible, ¿no?, que ela prefere esquecer, decide marchar para a súa vila natal, onde aínda ten a súa nai ingresada nunha residencia de ancians, ¿no? Voume ali a estar con ela e a pasar este tempo de reflexión sobre o que me ten sucedido nesta época, non, e sobre o que me sucede actualmente co meu matrimonio, non, fallido. E a verdade é que é moi moi interesante porque ao final rodéase de tanto a súa nai que ten 87 anos, ela ten 55, pero para unha das súas amigas que ten 102 é só unha nena. Entón, pois rodéase dese grupo de mulleres que ela chama os cisnes e que son un grupo de mulleres maiores que xa están de volta de todo, que son todas viúvas ademais e que lembran pues, a súa vida xunto aos seus homes pues, dunha maneira moi interesante, non? Porque aprofundiza moito na condición femenina, na nosa sexualidade, na nosa condición como mulleres, como nos relacionamos cos homes e na sociedade mesma, non? Como mulleres que somos.
Unha obra moi moi feminista e tamén cómica, non?
De cativas, de adolescentes, ás que se está dando un currera que poeta, está ya dando un curso de poesía, así de verán, digamos, e tamén ten esa outra vía, esa outra visión, ¿no?, das mulleres maiores e das mulleres que están espertando, das que aínda non son mulleres realmente, ¿no?, que son rapazas novas que se están convertendo en no que ela verá a ser, non, unha muller feita e dereita.
Bueno, como decimos, unha novela feminista, tamén con esa versión, así con ese lado cómico, cambiamos e chegámonos aquí ata máis cerquiña, máis pertiño de nosotros, Irmandiñas, da Aurora Marco, que nos conta?
Pois Irmandiñas realmente é unha reivindicación de todas esas mulleres. Co título de Irmandiñas non só se refere as asociadas ás Irmandades da Fala, non, tan coñecidas aquí no movimento irmandiño galego, sino tamén a todas esas mulleres que participaban en coros, en agrupacións teatrais, no Seminario de Estudios Galegos, que estaba ligado á Universidade de Santiago, no Partido Galeguista tamén, todo ese tipo de mulleres que, digamos, que sempre quedaron silenciadas, porque na maior parte da documentación que existe sobre esa época, época, non pensemos que estamos falando dos inicios de século e ata 1936, non, co estalido da Guerra Civil, pois quedaron silenciadas porque se facía referencia a elas como pois unhas rapazas novas ou unhas señoritas ou simplemente así, ou sea, nin sequera aparecían os seus nomes propios, non? Entón, Aurora Marco, como investigadora, pois intensificou, que xa levaba tempo facendo pesquisas sobre as Irmandades da Fala e sobre as mulleres que rodearon a ese movimento, intensificou as súas pescudas para presentarnos esta obra, que eu creo que é moi interesante, porque, ainda que de moitas delas a súa biografía sexa un par de liñas, porque non ten máis documentación, pois de outras sí que se encontrou moitísima máis documentación. E como ela mesmo di, é unha obra aberta, non? Que seguramente en anos vindeiros pois poderá seguir acometendo pois as pesquisas sobre esas mulleres que foron tan importantes para a nosa lingua, para a nosa cultura e para dinamizar nunha época determinada moi concreta pois a cultura galega, pois desde outra maneira, non, desde outro punto de vista, o punto de vista feminino, que sempre pois é máis silenciado na historia precisamente por iso, porque como son mulleres, a voz masculina é a que prevalece, non? Mesmo digamos literalmente, porque moitas delas ni sequera, a pesar de ser membros das diferentes asociacións culturais, non teñan voz, non? Os discursos eran lidos polos homes e elas como moito se lles nomeaba, a pesar de que, por exemplo, o mesmo Castelao chega a declarar que sin elas ou que elas teñen feito moitísimo máis polo galego que que les propios, non? Que os propios, digamos, activistas do grupo Nós, por así decir, que soa moi forte, pero que se o dico a ese lado, pois será que ten razón, non?
Eva, quedámonos con estas dúas recomendacións a leitura como, bueno, pois un xeito para evadirnos da cruda realidade tamén destes días e para ficar na casa. Graciñas pola túa colaboración. Saúdos.
Graciñas a vos.
Herrera en COPE.
¿Avería telefónica o informática? Llámanos al 670-913-840 o WhatsApp al 604-074-916. Punto PC, servicio de recogida y entrega gratuita en tu casa o en tu negocio. Punto PC Narón, garantía y confianza a tu servicio.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos neste tempo da mañá e ímonos a chegar un pouco ao ámbito da educación, onde se están a vivir tamén situacións certamente complicadas dende que pecharon esos centros educativos o pasado día 16 de marzo. Os mestres tiveron que cambiar de xeito drástico a metodoloxía das súas clases, os alumnos adaptarse a estas novas situacións e os pais e nais a ser mestres de apoio. E queremos saber cales son as situacións máis complicadas que se están a dar, como se van a evaluar os contidos aínda sen unha data fixa para que os alumnos poidan voltar ás clases. Tamén está sobre a mesa esa posibilidade de prolongar o curso durante o mes de xuño ou incluso suspendelo ata o vindeiro mes de setembro. A situación é tan crítica e tan cambiante que as decisións vanse tomando día a día. Imos charlar a continuación con Lorena Dapena, que é presidenta da Federación de AMPAs de Ferrolterra. Benvida, Lorena.
Hola, bo día.
Bueno, queremos saber un poquinho eso, precisamente testear as situacións máis complicadas que estades recibindo dende esta Federación de Pais e Nais de Alumnos dos Centros Públicos de Ferrolterra. Que situacións están a dar?
Ben, pois a verdade, que nos chega das familias pois moita incertidume e nos chega con situacións moi desiguais. Que quero decir con isto? Pois que aínda que a instrucción en principio parecía máis ou menos clara, é decir, as tarefas que se mandaban en liña tiñan que ser proporcionais, non podían ser avariables, deberían de ter un carácter voluntario tamén e non contarían, non, de cara a esa avaliación, pois nos atopamos cunha realidade ben distinta, non? Pois temos eso, pois familias que pois denuncian unha carga excesiva de traballo, necesitan tamén pois os medios dixital que moitas veces nas casas non hai. Temos que ter en conta tamén pois eso, que non todas as casas teñen pois a tecnoloxía, teñen ordenador, teñen móvil, teñen tablet, En moitos casos as familias teñen que deixar tamén con pois co cargo dos avós, pois nesas casas tampouco hai esa infraestrutura digital, digamos. Entón, bueno, unha situación tamén complicada. Temos tamén casos que nos din, bueno, pois eso, que se están pedindo tamén exames en liña, traballos que van contar de cara a avaliar na terceira. Todo isto, bueno, pois crea unha situación pois de moito estrés para as familias, sumado lógicamente a situación que temos, que pois eso dunha unha situación eso da que todos coñecemos, da alerta sanitaria, familias pois que teñen hospitalizados aos seus familiares, xente que está preocupada polo seu posto de traballo, entón todo isto ven a sumar, e a sumar carga de estrés e tamén as crianzas, que moitas veces non, pois igual non o exteriorizan como facemos os adultos, pero están asumindo tamén todo este estrés, non?
Esta semana son as evaluacións do segundo trimestre, darán as notas, bueno, pois antes desas vacacións, entre comillas, de Semana Santa, que, bueno, pois se paralizanse un pouco, digamos, os contenidos, e os nenos está ben tamén que descansen, que tomen ese pequeno respiro. Non se evaluarán os contidos para esta segunda evaluación, pero sí se está a estudar se esta situación se prolonga máis alo do día 11 de abril, que todos esos deberes que teñen para casa, bueno, pois que se sean susceptibles de contar para as notas finales e a nota media. Que vos parece a vosotros isto e cal sería unha solución axeitada a esta situación se suspenden ou non as clases de cara ao vindeiro curso, se prolonga incluso no mes de xullo? Cal é a vosa opinión, Lorena?
Ben, non so que decimos o que está feito de cara a avaliar a segunda avaliación, decimos que realmente faltaban dúas semanas prácticamente para rematar. Entón, todo este traballo que se fixo en liña, que non conte de cara a segunda avaliación. É máis, que ni siquiera fai falla avaliar esa segunda avaliación. Quero decir, o traballo que se fixo dende a volta de Nadal ata o día, penso que foi 14, 16 de marzo, que conte, pero de cara a unha nota final de curso, non? Despois, de cada terceira avaliación, nos pensamos que, primeiro, hai que esperar a ver que vai os acontecimentos. Como decías ben ao principio, cada día imos atopando, bueno, pues, cunha situación distinta, entón non podemos poñer pues, o foco en prazos moi longos, non? Entón, pensamos, en calquera caso, a volta das vacacións, os currículos teñen que ser os mínimos, hai que adaptar o currículo que temos de cada ano e dar uns contidos mínimos, sobre todo eso, pensando en as crianzas, o sea, contidos que poidan, eso, pois falamos eso de educación plástica, de música, de outras materias de educación emocional, que, porque o que decimos, pois o que non dan na terceira avaliación o van a dar no seguinte curso. Entón, non podemos centrarnos tanto nun contido no currículo, senón noutros aspectos de adecuación que é o que precisan máis seguramente agora mesmo os rapaces e rapazas, non? Nos decimos que, bueno, que hai que esperar como vamos voltar despois todos, tanto os adultos como os nenos e as nenas, non vai ser unha volta como despois de unhas vacacións, vai ser unha volta cunha carga emocional moi forte. Entón, temos que eso, pois que facer unha comisión, un grupo de traballo entre todas as partes do sistema educativo para avaliar e para eso, pois reducir contidos, amoldar o curso, bueno, ter en conta unha serie de factores que hai que sentarse dende logo á mesa e poñer, non, sobre a mesa todas estas cuestións para non precipitarnos. O que decimos, non pasa nada, non nos agobiemos por os currículos que van nos dar, se non en un momento ou no outro, van ir ampliando, é moito máis importante pois toda a outra parte, non?
Lorena da Pena, graciñas por acompañarnos. Iremos vendo semana tras semana as novidades en canto, bueno, esa volta ou non, en que data se baralla tamén para poder voltar as clases dos nosos pequenos, e daquela volveremos a falar para coñecer tamén a vosa opinión. Graciñas.
Perfecto, moitas gracias a vos.
Herrera en COPE.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
estar informado.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El inicio de semana nos deja datos esperanzadores en la crisis del coronavirus. La cifra de muertos, aun siendo muy elevada, es inferior a la del sábado y a la del domingo. Vemos también la evolución positiva de los contagios, donde se nota una disminución. Los infectados el viernes crecían un 14% y han ido disminuyendo progresivamente esa subida durante todo el fin de semana hasta aumentar en las últimas horas un 8%, 6 puntos menos que el viernes. Todavía son demasiados, hemos superado la cifra de 7.300 fallecidos, aunque el crecimiento más notable vuelve a ser el de los curados, hay ya más de 16.700. Son datos que acaban de analizar los responsables técnicos del gobierno en una comparecencia con una ausencia destacada. No ha estado el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, que ha dado positivo por coronavirus, Maribel Sánchez.
El dato positivo que hoy hemos conocido es que empezamos a notar un cambio de tendencia. Después de 5 días de contagio sostenido, hemos llegado a los 85.195 contagiados, 812 más que ayer y 7.340 muertos. Es lo que el general Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, llamaba salir del núcleo de la tormenta.
Estamos ya saliendo del núcleo de la tormenta. Pero parece que las turbulencias son menores. En cualquier caso, todavía estamos en zona de problemas y nos queda siempre la siempre complicada fase del aterrizaje.
Además, han sido dados de alta 16.780 enfermos y otros 46.600 pacientes siguen hospitalizados. El mayor temor en nuestro país es ahora la situación de las UCIs en los centros hospitalarios, con un total de 5.231 pacientes ingresados y con comunidades como Madrid y Cataluña con hospitales desbordados, como explicaba la doctora María José Sierra, que hoy sustituye, por cierto, al doctor Simón, que ha dado positivo en una primera prueba de coronavirus.
No nos cansamos de repetir que hay que cumplir las órdenes del estado de alarma, no es cuestión de que nos gusten más o menos. De ahí que nos repitan cada día el número de sancionados y de detenidos por saltarse las normas. Tenemos demasiados ejemplos. Hoy hemos conocido que en La Coruña la Guardia Civil ha denunciado a un hombre de 82 años que estaba con su bicicleta a más de 10 kilómetros de su casa. El octogenario está en forma, pero no puede salir de su casa. Además, una mujer ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza por incumplir reiteradamente el confinamiento. En cuestiones de seguridad, atentos a la advertencia que lanzan hoy las fuerzas de seguridad. Va dirigida a las personas mayores o a aquellos que estén solos. Aprovechando esta situación extraordinaria, crece el número de falsos técnicos o similares que se presentan en casa para robar, Juan Baño.
Efectivamente, los delincuentes, Antonio, simulan ser médicos, repartidores de mascarillas, un comercial, cualquier excusa. Lo advierte el comisario José Ángel González, director adjunto de la policía. Se están recibiendo denuncias en la última semana en la sala del 091. No abra la puerta, vienen a robarle.
No abran la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. El delincuente utilizará cualquier excusa para intentar entrar en casa. Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus o desinfectar su domicilio, e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes.
En las últimas horas, Policía y Guardia Civil han practicado 84 detenciones. Sigue estancado el número de denuncias.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el cierre de toda la actividad no esencial para la economía, Antonio, ya se está notando en cifras como el consumo eléctrico, que se ha reducido más de un 10% con respecto al pasado lunes, cuando comenzábamos la segunda semana de confinamiento. Hay industrias que han reducido en un 90% el consumo de electricidad desde el decreto del estado de alarma. Salvamento Marítimo ha rescatado a 30 personas, entre ellas un bebé, que trataban de llegar a las costas de Gran Canaria. En lo que llevamos de estado de alarma, han arribado a Canarias 9 pateras con 277 personas a bordo. La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre por robar a punta de cuchillo en un establecimiento de la ciudad, y en Calasparra, en Murcia, también ha sido detenido un joven de 24 años que asaltaba a sus víctimas en plena calle de la ciudad para robarles.
Y los medios de comunicación japoneses que ponen fecha ya a los Juegos Olímpicos, José Luis Corrochano.
Lo ha hecho la televisión pública japonesa y el periódico de gran difusión Nikkei. ¿En qué fecha sitúan los Juegos, Ángel García? Pues muy parecidas a las de este año, lo ha dicho el periódico japonés Nikkei, aunque eso sí, el comité organizador sigue negándolo, dice que todas las opciones están abiertas, pero hablamos del 23 de julio al 8 de agosto, es decir, exactamente un día antes de lo que estaba previsto en este 2020, y la explicación es muy sencilla. Los Juegos Olímpicos, o concretamente la ceremonia de inauguración, siempre es un viernes, es decir, 23 de julio de 2021, y siempre terminan en domingo, es decir, 8 de agosto de 2021. Es lo único que falta, fijar las fechas y a partir de ahí empezar a gestionar el resto de temas pendientes, como la Villa Olímpica, mover los calendarios, por ejemplo, del Mundial de Atletismo y del Mundial de Natación y demás trámites, pero lo importante es que la fecha van a estar fijadas en breve. El diario Nikkei ya se lanza a confirmar lo que era un secreto a voces en la prensa internacional, 23 de julio, 8 de agosto.
Y en medio de tantas cancelaciones y aplazamientos, estamos pendientes de otro gran evento que se disputa en el verano, el torneo de tenis de Wimbledon, Daniel Asenjo.
Sí, Dirk Hirdo, vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, ha dicho en Sky Sports que esta semana se hará oficial la cancelación de Wimbledon. El Gran Slam de hierbas iba a disputar entre el 29 de junio y el 12 de julio. Recordar que Roland Garros tomó la decisión de aplazar su torneo a septiembre, no de cancelarlo como parece hará el torneo británico.
En el fútbol español la noticia sigue siendo, o siguen siendo, los expedientes de regulación de empleo. Recuerden, Barcelona, Atlético de Madrid, Español y Deportivo Alavés ya lo han anunciado. En el Barcelona el caso concreto es que las secciones del Barça han dado toda su ok, salvo el fútbol, que todavía no ha confirmado que está de acuerdo con el ERTE.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
En el espejo hoy nos acercáis a una realidad que no queremos dejar pasar por alto. Varios misioneros españoles están contando a través de cartas ¿cómo empieza a afectar el coronavirus a las comunidades en las que sirven?
Son varias historias, entre ellas la de Domingo García Hospital, un sacerdote de la OXA en Piura, Perú, donde la inmensa mayoría de la población sobrevive con el trabajo informal al día. En la parroquia tiene funcionando 5 comedores para las familias más vulnerables. Y desde Brasil, el sacerdote de Getafe, Alberto Íñigo, usa las redes sociales para mantener con sus parroquianos una hora de adoración al Santísimo, también el rosario y la misa. En Santiago de Chile, Álvaro Chordi, de la asociación ATSIS, ayuda a los inmigrantes y personas sin techo en estos momentos de emergencia en la parroquia de San Saturnino. Y en Mozambique, el misionero somasco Carlos Moratilla se las apaña para mantener un hogar para niños de la calle. Son historias que se pueden seguir en la web de Obras Misionales Pontificias y que vamos a ampliar en un ratito en El Espejo.
El Espejo, hoy más viajero que nunca, José Luis. Gracias. Ahora aquí sigues con la compañía de Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Galicia.
Estar informado.
1:07, seguimos en el mediodía, ahora en COPE Galicia. Lo acabas de escuchar en el informativo nacional. Un hombre de 82 años que fue sorprendido en la zona de Melide, a 10 kilómetros de su casa, circulando en bicicleta. Además, intentó engañar a los agentes que lo pararon. Les dijo inicialmente pues que había ido a la compra y que vivía allí cerquita. Los llevó incluso a un domicilio que no era el suyo y los verdaderos residentes, moradores, dijeron: a este señor no lo conocemos. Finalmente, ese hombre de 82 años reconoció que vivía pues a 10 kilómetros de donde lo interceptaron, en la localidad de Melide, y evidentemente fue denunciado por los agentes de la Guardia Civil. Escuchas el mediodía aquí en COPE Galicia, yo soy Alberto Varela. El día viene soleado, salvo en el norte de la comunidad, donde puede haber algo de nubosidad, y está por aquí también Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Varela?
Y en medio de tanta cifra negativa sobre el coronavirus, sí, sobre afectación, hemos conocido una historia bonita estas últimas horas. Un hombre que, a pesar de su mal pronóstico, ha superado el COVID-19.
Sí, además lo escribes tú muy bien en cope.es, en nuestra página web. Hablas de una pequeña victoria, y bueno, pues es una pequeña gran victoria, ¿no? Porque se trata de Paco, un septuagenario de Santiago que superó el coronavirus a pesar de tener bastantes patologías previas, ¿eh? Porque, ojo, sufrió 3 infartos, tiene EPOC y es diabético. Pero a pesar de todo, y también de una edad ya un poco avanzada, bueno, pues el hombre salía, y lo vemos en la fotografía con la señal de victoria, salía del hospital. Y los compañeros de la agencia EFE le preguntaban también, bueno, ¿ahora qué, a celebrarlo? Y decía él entre risas, iré y tomar unos viños a Noia, pero bueno, eso sí, cuando se pueda, claro, cuando se pueda. Exacto.
Lo escuchamos.
La verdad es que
hay una leyenda de que los gatos tienen 7 vidas. Yo creo que están equivocados. Deben tener 10 o 12, porque 7 ya las llevo yo y no ha pasado nada. Me han tratado con tal afecto, con tal cariño, con tal buenas formas, y las pobres de las enfermeras y los enfermeros, los primeros días se morían de miedo porque éramos apestados.
Pues, bueno, se deshacía en elogios, o sea, al personal sanitario que lo ha cuidado durante todo este tiempo. Y bueno, por cierto, que cuando llegó a su casa, los vecinos de Paco le aplaudieron, ¿eh? Claro. Y es que no es para menos.
Desde luego que no. Gracias, Paula.
Un abrazo.
1:10. Esta situación de la pandemia de coronavirus ha hecho que en Galicia estemos viendo pues imágenes que hacía muchísimos años que no veíamos, como por ejemplo la frontera con Portugal prácticamente cerrada ya de antes del estado de alarma, una frontera en la que hay que dar explicaciones, pues voy a Portugal por esto o por lo otro. Juan Vázquez Mao, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alberto.
Esto, pues desde que se bajaron las fronteras no lo habíamos visto.
No, lo habíamos visto coyunturalmente cuando se suspenden los acuerdos Schengen, cuando, por ejemplo, fue la visita del Papa, pero en la dimensión que está ocurriendo no, pero claro, tampoco habíamos visto nunca una pandemia de esta naturaleza. Uh-huh. Con lo cual yo creo que tenemos que ver la parte positiva, es decir, no ha vuelto la frontera y la frontera yo creo que ya nunca más va a volver, ¿no? Incluso las propias declaraciones de Antonio Costa apoyando a España y apoyándose, por lo tanto, inteligentemente a sí mismo, ante las estupideces que dijo el ministro holandés, ¿no?, demuestran que la frontera está tumbada. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo mismo, por ejemplo, que ocurre dentro de España en Aro, o lo mismo que ocurre pues si tenemos que cerrar una comunidad española, como algunos lo están solicitando, y aislarla del resto para prevenir la pandemia. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al ser otro estado, pues parece como que la cosa es más llamativa, el tipo de cierres pues se hace como más fuerte. Pero claro, tú imagínate que tú, por ejemplo, quieres ir a Aro, que está cerrada. Bueno, pues la Guardia Civil te haría las mismas preguntas, ¿usted a qué va? ¿Por qué va? Por lo tanto, aunque parezca que es un cierre de fronteras, no es nada distinto de lo que está ocurriendo por esta situación totalmente anómala y excepcional, y en todo caso esa ventaja supone que al día siguiente de que esto acabe, porque esto va a acabar, recuperaremos rápidamente la normalidad, desaparecerán las barreras, pero tanto en el ámbito interno de cualquier ciudad o región nuestra aislada, como en el ámbito de la relación, en este caso, con Portugal, ¿no? Por lo tanto, es llamativo, pero quedémonos con la parte positiva, que es una situación coyuntural, no es estructural, no es que la Unión Europea esté dando marcha atrás, es, pues bueno, lo que está pasando en estos momentos, claro.
Uh-huh. Al otro lado de la frontera, en Portugal, ¿cómo están con el coronavirus?
Bueno, están bastante afectados, Lisboa está afectada, el norte es la parte que está más afectada, dentro del norte, pues claro, lógicamente algunas ciudades nuestras, como el caso de Malla, que es de las más afectadas, Matosiños, Valongo, de hecho la propia alcaldesa de Matosiños, que además pues es el miembro de nuestra comisión ejecutiva, está afectada por el coronavirus, aunque afortunadamente no es grave, o sea, nosotros tenemos dos alcaldes que sepamos, tenemos a Pepe Crespo en Alín y a Luisa en Matosiños, pero gracias a Dios ninguno de los dos es grave, simplemente bueno, pues están con las precauciones lógicas y en aislamiento. La situación, siendo fastidiada, no es tanto como en España, probablemente porque se tomaron antes medidas más radicales. No olvidemos que Portugal lleva ya más de una semana, no lo digo exactamente, creo una semana o 10 días, en estado de emergencia, que es lo que en España llamamos estado de excepción. Uh-huh. Y que yo no sé por qué el gobierno tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre y decir, mire usted, pues tenemos que implantar un estado de excepción, como por ejemplo ha hecho Portugal, tenemos que hacer las cosas, bueno, pues de una forma radical, pero también es verdad que con sentido común, y en este caso, bueno, pues yo creo que tiene bastante lógica lo que tanto el Lendakari vasco como el presidente gallego están planteando, de que la adaptación se haga de acuerdo con la realidad de cada territorio, pero no por ello deja de ser radical. Portugal lo está haciendo bien, una vez más, lo está haciendo sin complejos, lo está haciendo sin tonterías, sin problemas de coordinación, y por ello sí, es verdad que están afectados, como toda Europa, pero dentro de lo malo la situación es mejor que en España. Sí.
Uh-huh. Y ahí en el eixo atlántico supongo que teletrabajando estáis, ¿no?
Sí, estamos teletrabajando, vamos a esto, se veía venir, yo creo que todos o casi todos lo vimos venir, de hecho estábamos bastante extrañados del retraso del gobierno en promulgar las medidas. Nosotros ya la semana anterior al estado de alarma, exactamente el viernes, ya preveíamos que esto iba a ocurrir, porque todo el mundo lo veía, cuando entre otros errores se dejó que se filtrara que se iba a cerrar Madrid. antes de tomar la decisión y por lo tanto se produjo en eso, cuyos resultados ya hemos visto todos, ¿verdad? Y dejo claro que este es el momento de cerrar filas, no es el momento de las críticas, pero las críticas y los análisis tendrán que venir el día después, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros el viernes anterior, por lo tanto, el estado de alarma, ya organizamos todos los sistemas de acceso remoto, la estructuración del trabajo, recoger la documentación. Es verdad que el lunes tuvimos que ir, porque claro, como el gobierno sacó el decreto en un fin de semana, no nos quedó otra que ir el lunes a recoger las cosas, cerrar, en fin, todas estas cuestiones de logística, pero teníamos ya todo perfectamente organizado. Y estamos trabajando con la filosofía de que de esto se sale, de que vamos a salir juntos, y de que al día siguiente tenemos que tener todo preparado para no perder tiempo. Todas las actividades que teníamos previstas se van a mantener todas, simplemente se aplazan en el tiempo, pero se van a mantener. Una de las cuestiones más importantes por la propia situación económica va a ser inmediatamente retomar las conversaciones con los gobiernos, porque las inversiones en infraestructuras van a ser más necesarias que nunca. No podemos seguir dependiendo de apoyos o subvenciones, sino de economía productiva, y la economía productiva se hace pues dinamizando la movilidad, dinamizando el comercio, dinamizando la producción industrial, y para esto las infraestructuras son imprescindibles. Por lo tanto, si hasta eran necesarias, ahora ya son imprescindibles. Estamos trabajando en ello, nuestros expertos, en este caso desde casa, siguen con los estudios y con los análisis para tenerlos prontos, y creemos que es muy importante que a partir de que esto se supere, tenemos que salir en tromba, tenemos que dinamizar la economía, esto ha sido un paréntesis y por lo tanto hay que recuperarse, ¿no? Y sobre todo hay que hacerlo desde una óptica completamente nueva.
Joan Vázquez Mao, secretario general de Leixo Atlántico, gracias por estar hoy con nosotros, buenos días.
Un placer, Alberto, muchas gracias por lo que estáis haciendo. Y que la gente no tenga ninguna duda de que si somos disciplinados y si nos damos cuenta que la actuación de cada uno depende toda la colectividad, de esto vamos a salir, y vamos a salir yo creo que no demasiado tarde, afortunadamente. Así que muchas gracias por vuestro trabajo, un abrazo y ánimo a todo el mundo.
Alguna historia interesante con Noela Bao. Noela, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Por ejemplo, la de las monjas de clausura de A Coruña, que han cambiado pues los dulces, los típicos dulces de los conventos, por mascarillas, ¿no?
Sí, la comunidad de las Carmelitas y de las Clarisas aquí en A Coruña se han volcado en la lucha contra el coronavirus y han empezado a hacer mascarillas para los colectivos más vulnerables de la ciudad, además de sus rezos diarios que están dedicados a toda la sociedad coruñesa, gallega y española contra esta pandemia. Lo contaba Javier Mosquera en su Twitter. Ojo, son mascarillas hechas con tela homologada y se entregan con todas las medidas de higiene necesarias.
Cuenta 280 mascarillas. Cabe decir que estas mascarillas son reutilizables. Estas mascarillas están metidas en paquetitos de 5, pone 5 mascarillas reutilizables. Lavar en lavadora a 60 grados. Para hacer cosas que no valen, pues es mejor entonces que no las hagan, para tirarlas, que no pierdan el tiempo, que se dediquen a sus labores.
Y se entregan a Cáritas, que las distribuye en varias residencias de ancianos. Desde luego, una iniciativa muy, pero que muy loable.
Y estamos ya en un periodo en el que se multiplican las fiestas. Estamos ya en primavera y, por ejemplo, en Vigo tenían que celebrar la Reconquista. Evidentemente, en la calle no se pudo celebrar, pero ha habido quien la ha celebrado desde el balcón y desde la ventana.
Sí, en redes sociales se difundió esa convocatoria y el sábado vimos muchos balcones de Vigo engalanados, gente cantando ya desde primera hora de la mañana, pero también al vigués solitario de Santiago que salió a su balcón en la Plaza de Galicia a cantar esto.
A la Celta demostrar por historia y tradición. Que o teu lema nobre en xogo a fouteza e corazón.
Bueno, y lo colgaba en Twitter, desde luego compartió por lo menos el espíritu.
Esto desde Santiago.
Sí, sí.
Echa de menos Vigo, normal. Pues hay que recordar también que este domingo es Domingo de Ramos y va a haber también convocatorias para poder celebrar, bueno, por lo menos de modo simbólico, desde las ventanas el Domingo de Ramos. Noela, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Y recordamos que hay que abrigarse, porque aunque tenemos cielo despejado en prácticamente toda Galicia, este viento del nordés pues nos está helando a todos. Las temperaturas máximas apenas van a subir de los 10 grados en toda Galicia. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora los contenidos más cercanos, COPE Local.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don José Arnoso Gómez, conocido como Seito, falleció en el día de ayer a los 72 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Josefa Carregado Silva. Hijos, Francisco y Jesús Manuel Arnoso Carregado. Hijos políticos, Lucía. Nietos, Mario Arnoso Pérez. Hermana, Natalia Arnoso Gómez. Hermana política, Marisa Orejas. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Esteban de Perlío. Capilla ardiente, tanatorio, crematorio, Albia Ferrol, sala número 7. Albia Ferrol nos ha remitido esta nota.
¿Es un monte Madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Y cuando es la 1:21 de este lunes día 30 de marzo, abrimos los teléfonos y los micrófonos de esta cadena, de la cadena COPE Ferrol, para vosotros, para ti, para que nos cuentes cómo lo estás pasando. 981-33-3105 y también en marcha nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Primera llamada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, parece ser que tenemos dificultades, a ver si podemos recuperar esa llamada. También te cuento que el Ministerio de Sanidad prohíbe desde hoy la celebración de velatorios en todo tipo de instalaciones públicas o privadas, también en domicilios particulares y ceremonias fúnebres para evitar el contagio del coronavirus. Se da un paso más en las restricciones de este tipo que ya afectaban a nuestra comunidad. Cuando entró en vigor este estado de alarma y las medidas de confinamiento, la Administración estableció una serie de limitaciones. Estas restricciones se endurecen. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre lo que estamos viendo, que haya más de 10.000 sanitarios contagiados que en sanidad son imprescindibles en este momento. O sea, que los equipos de protección tienen que venir de China, que el apoyo logístico de sanidad se recibe de China. Lo inaudito es que no tengamos en España una fábrica para hacer todo eso, que daría trabajo a unos cientos de personas y hubieran evitado el tocomocho que les acaban de dar los chinos por hacer malos pedidos. Y nos estaríamos ahora colgados de la brocha y sin escalera. Un saludo.
Muchísimas gracias también por esta llamada. Estamos a la espera de recibir los datos. El último dato en el número de infectados ayer domingo fueron 80 positivos más, un total de 141 personas tras el fallecimiento en la noche de ayer de una mujer de 71 años en el área sanitaria de Ferrol. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, con todas estas remendadas que está haciendo el querido gobierno que tenemos, han dejado en la estacada a los autónomos. Hablo con experiencia. El autónomo hace un par de años generaba el 40% del Producto Interior Bruto y ahora mismo lo dejaron a las garras de los leones. Oiga, ¿qué les pasa con los autónomos? Son la bicoca. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Recordamos también que está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano para vuestras opiniones, 687-968291. Nueva llamada, buenas tardes.
Bueno, por donde se dicen las noticias, ¿verdad?
Hola, cuéntanos.
Yo quería felicitar a los niños que están en casa, que están estudiando tanto, que me encanta, que había que felicitarlos.
Desde luego que sí. Se están comportando como unos campeones. A veces las tareas son excesivas, como nos comentaba Lorena da Pena de la Asociación de la Federación de AMPAs de Ferrolterra, pero sí, un aplauso y un abrazo muy grande para ellos.
La verdad que sí. Gracias.
Gracias. Un saludo. De hecho, en Narón el pasado sábado fue toda una fiesta cuando los miembros del SPACE y de la policía local salieron por las calles para agradecerles precisamente a ellos, a los más peques, pues lo que nos están demostrando, ¿no?, durante estos tiempos de confinamiento y lo bien que se están portando y adaptándose a estas circunstancias excepcionales. Nueva llamada en Huestedirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. A través de esta emisora escuché una noticia de que cierto bar en la carretera de Castilla abrió clandestinamente. Recordarle que a mí, por supuesto, a mí también me gusta tomar los vinos tranquilamente con mis amigos, pero recordarle que las normas de seguridad de salud pública son para todos. No vale saltarse a la torera y hacer lo que les dé la gana. Un saludillo para la COPE.
Un saludo, y es que de hecho hoy las leyes se han endurecido de acuerdo con ese Real Decreto Ley que se publicó a medianoche de este domingo. Solo personal sanitario, empleados bancarios, repartidores o cajeros de supermercados son algunos de los colectivos que tienen que ir a trabajar a partir de hoy para la construcción. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo era para que fueron poder usar flores de calle Uruguay, pero a Plaza de Ultramar quedó sin poder.
Bueno, ahora tendrá que esperar.
Es que están los árboles claro. Enormes.
Ya.
Entonces ahí no da sol.
Bueno, durante ese tiempo habrá que esperar un poquillo para estas tarefas.
No, no
gracias
sé
por contarlo.
Los árboles de ahí, la semana pasada os podaron, ¿eh?
Ah, sí, podaron la semana pasada.
Sí, por eso te digo yo.
Vale, vale, que están realizando
no tienen follas. Están os paus solos. Sí. Entonces era por eso. No sé quién lle compete, vale. O ayuntamiento, o Mafés, o... Bueno, no sé quién le ve eso.
Sí, o concello.
Pues entonces que pase o alcalde por la plaza de Ultramar. Es que se sienta ali nun banco a ver o gusto que lle dá estar ali sentado.
De acordo.
Vale.
Pues graciñas.
Gracias.
Un saludo. Y también nos centramos en el Ayuntamiento de Ferrol porque va a abrir esta semana la Casa del Mar como albergue provisional para personas sin techo. El alcalde muestra su sincero agradecimiento a la autoridad portuaria por ceder este espacio y a la Armada por dotarlo durante toda esta mañana, el día de hoy, del mobiliario necesario en tiempo récord. Cuentan con 12 habitaciones dobles y dispondrán de vigilancia durante todo el día. Además, también se nos advierte que teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en el último decreto del Gobierno de España, las oficinas del Obispado de Ferrol y de Mondoñedo van a permanecer cerradas hasta nuevo aviso. Eso sí, seguirán atendiendo consultas urgentes a través de diferentes canales diocesanos, correo electrónico, teléfono, redes sociales, etcétera, etcétera. Todo para cumplir, lo dicho, esas estrictas normas de confinamiento que se endurecen a partir de este lunes, día 30 de marzo. Nueva llamada, buenas tardes.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, desde siempre en Ortigueira. En estos momentos tan críticos, no lo olvides, quédate en casa. Es el momento de disfrutar del confort en tu hogar. Unidos, venceremos. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15, teléfono 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, teléfono 981-422-233. En Ortigueira.
Y nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente. Buenas tardes, muchísimo ánimo a todas aquellas personas que cuidan a personas mayores o dependientes. Pues sí, porque estos son otros de los servicios considerados básicos a partir de ese decreto ley publicado antes de la medianoche de ayer en el Boletín Oficial del Estado. También son servicios básicos todos aquellos que participen en la cadena de abastecimiento del mercado y producción de los bienes y servicios de primera necesidad, alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos. También quienes prestan servicio en actividades de hostelería y restauración o servicio de entrega a domicilio. También quienes prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios como tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección. Quienes se trabajan en actividades imprescindibles para el mantenimiento de la industria manufacturera. Ofrecen suministros de equipos, etcétera. Los trabajadores de servicios de transporte, los que prestan servicios en instituciones penitenciarias y, bueno, quienes trabajan en centros sanitarios, etcétera, etcétera. Nosotros, los medios de comunicación, servicios financieros, empresas de telecomunicaciones, lo importante, lo importantísimo es quedarse en casa para que esa curva de la que se nos dice siga bajando. A través de nuestra página web www.cope.es/ferrol tendrá rendida cuenta a lo largo del día y a partir de las 2:20, informativo central del mediodía con nuestro compañero Javier García. Como siempre, gracias por estar ahí y entre todos vamos a superar esto lo antes posible. Que paséis buena tarde. Saludos.
Ahora es el momento de actuar, es el coronavirus de hoy.